les proponemos a esta hora en perspectiva cambiar de escenario. Les proponemos poner nuestra atención en la educación. El debate educativo sigue siendo objeto de debate político. La educación y su reforma continúan en el centro de la polémica. Primero fue la renuncia del historiador José Rila a la CODE, la Comisión Organizadora del Debate Educativo, una decisión que fue acompañada de una carta en la que Rila cuestionaba frontalmente el trabajo de esa comisión. Unos días más tarde, concretamente ayer, se sumó la resolución del Partido Nacional de retirar su representación en esa misma comisión. El directorio blanco resolvió además hacer constar que no prestará reconocimiento y validez a las resoluciones que puedan emanar del Congreso que la comisión organiza, ya que las resoluciones que puedan emanar del mismo carecen de legitimidad y representatividad y en ningún caso admitirá que las mismas enerven o condicionen las potestades constitucionales del Parlamento para legislar en materia de enseñanza. El senador blanco Francisco Gallinal explicó ayer, hablando en El Espectador, que esta determinación está basada en el peso relativo que han ido ganando las corporaciones de la educación en este proceso de debate.
La integración de la asamblea que se va a reunir a fines de noviembre tiene un marcado sesgamiento dirigido a esos corporativismos que van a desnaturalizar el debate, que se ha desnaturalizado en el correr de los últimos tiempos, además, porque ha habido una ausencia muy clara de participación de los distintos sectores de la sociedad que eran convocados inicialmente a esa participación. Y después también porque nos parece que en una democracia la exclusión de los partidos políticos es una muy mala señal en un debate de esta naturaleza. Y no lo decimos solamente nosotros, lo ha dicho el profesor Rila y lo dijo en las últimas horas el ministro doctor Héctor Lezcano, que fue a su vez en el transcurso de los últimos tiempos el presidente de la Comisión de Programa del Frente Amplio. Entonces, nosotros creemos que hay un sesgamiento político partidario en estas asambleas que es absolutamente contraproducente para la educación.
Gallinal agregó que en este proceso se desnaturaliza el principio de la laicidad, la equidad y la objetividad.
La sociedad y la gente.
Para conocer la postura oficial frente a esta serie de críticas a la forma como viene organizándose el debate educativo, conversamos con el maestro Luis Garibaldi, director nacional de educación en el Ministerio de Educación y Cultura. Garibaldi, buenos días.
Buenos días.
En esta resolución del día de ayer, el directorio del Partido Nacional impugna al Congreso de la Educación en las características y composición del mismo, en una, que le adjudicó en un acto discrecional e infundado la mayoría de la CODE, proporcionando artificialmente al bloque de sindicatos y organizaciones de la enseñanza una incidencia en el Congreso que no responde a su representatividad leal. Estoy leyendo textualmente el comunicado. ¿Cuál es, desde el gobierno, la respuesta a este tipo de planteos del Partido Nacional?
Bueno, en primer lugar, nosotros todavía no hemos recibido ninguna versión oficial y formal de las personas. Ustedes saben que en la comisión hemos intentado, los hemos designado al Ministerio de Educación y Cultura en representación personal, es decir, si bien lo que queríamos, y ese fue el esfuerzo en todo este periodo, de que hubiera un nivel de representatividad amplio, no una representatividad directa, sino queríamos que personas propuestas por distintos partidos o distintos sectores de la sociedad participaran de este esfuerzo, entendiendo de que la educación necesita del compromiso y la participación de todos los sectores. Creo que en ese sentido el Ministerio de Educación y Cultura, la ANEP y la universidad han demostrado y han dado muestras claras de que efectivamente nosotros consideramos que la educación es un factor esencial y un factor de Estado, y por eso hemos hecho esta convocatoria con este grado de amplitud. Lamentamos obviamente esta posición, no creemos que esto ayude lamentamos también de que no se comprendan los grados de, bueno, de aporte y hasta a veces hasta de renunciamiento que cada uno de los que estamos en esto tenemos que hacer para que efectivamente la educación cumpla ese papel clave que todos decimos en la teoría y en el discurso, pero cuando hay que tomar decisiones no se llega al mismo.
Ahora, más allá de las explicaciones que puedan darse sobre las proporciones que tendrá el Congreso y que se votaron en la CODE el 5 de octubre, ¿ustedes reconocen que la incidencia de los sindicatos va a estar sobredimensionada?
No, a ver, primero vamos a los números. El Congreso va a tener, según nuestra convocatoria, 1.700 delegados, de los cuales 1.200 vienen en representación de asambleas territoriales que se han realizado en todo el país, en lugares muy alejados del interior profundo del Uruguay. Esos son de 617 asambleas que se realizaron. Nosotros recibiremos dos delegados de cada una de ellas, algunos de los ámbitos rurales, etcétera. Ahí no podemos hablar, y tenemos muy claro de que no estamos hablando de ningún grado de corporativismo. Es la gente que se reúne. Algunos son trabajadores, otros amas de casa, otros estudiantes, otros docentes, otros desocupados, jóvenes estudiantes que se reunieron y discutieron distintos temas. Eso es el 70% del Congreso.
Pero a propósito de este 70%, el profesor José Rila en su carta de renuncia decía: a pesar de los esfuerzos, tengo la convicción de que las asambleas territoriales son encuentros de militantes y de personas interesadas en la educación y la política. Sus resultados son mucho más el fruto de opinión organizada y previa que de una deliberación abierta y espontánea.
Se lo respondo con las palabras del propio Rila el 21 de septiembre en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores, con la presencia del presidente Nicolini, representante del Partido Colorado Sanguinetti, Long, Penades. El profesor Rila dijo: ahora bien, para mi sorpresa, están surgiendo muchas y muy variadas ideas de calado diferente, es decir, con ambiciones y pretensiones más totales o más parciales referidas a un aspecto en particular. Lo cierto es que hay una gran riqueza y diversidad que revela una creatividad que la sociedad uruguaya parece tener medio escondida y que ahora está saliendo. Es decir, esto es lo que opinó el profesor Rila en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores, en lo cual yo comparto plenamente.
¿Pero cuándo fue eso?
Eso fue el 21 de septiembre de este año, cuando fuimos a la Comisión del Senado, conjuntamente con el Ministro de Educación y Cultura, el arquitecto Acuña, que es un hombre representativo de la Universidad de la República, que participa también de la Comisión Organizadora del Debate Educativo.
Pero ahora, más cerca en el tiempo, cuando presenta su renuncia, en su carta, Rila dice: juzgo o prejuzgo, si se quiere, extremadamente difícil que el resultado de las asambleas territoriales, que tendrán el 70% de la presencia y votación, bajo el loable propósito de recoger de allí a la voz ciudadana, puedan sustraerse de la opinión organizada de las instituciones, gremios, sindicatos de la educación.
Mire, lo que yo, primero, además de las palabras del propio Rila, que no sé si obviamente uno tendrá que tomar su último pensamiento, pero yo comparto lo que él dijo el 21 de septiembre. También comparto, y además he estado en estos días hablando y trabajando con conjunto de pasantes y de profesionales universitarios que están trabajando en un proceso meticuloso, minucioso y sobre todo respetuoso de las opiniones de la gente que está surgiendo de los informes departamentales. Cada departamento está procesando sus informes de lo que fueron sus asambleas, y lo que queda claro es que en esas asambleas y en los informes departamentales están surgiendo opiniones y propuestas sobre diversos temas y que no responden exclusivamente ni mucho menos a los temas propuestos por los propios sindicatos de la enseñanza o las corporaciones. Digo más, lo dije el otro día, días pasados, porque la CODE ha tenido una presentación permanente frente a las comisiones de la Cámara de Legisladores, tanto de diputados como del Senado, cosa que demuestra que para nosotros los partidos políticos no son ajenos, sino que forman parte de nuestro interés de que todos participen. Y yo señalaba que en realidad hay que tener en cuenta que en este proceso de debate no son los partidos políticos los que están más interpelados, es la propia educación en su conjunto, sus autoridades, los propios docentes están interpelados por los padres, por los vecinos, y me parece que ese es el proceso que tenemos que rescatar y que efectivamente surgen una innumerable cantidad de propuestas. Yo le pido a la audiencia que entre en la página web del debate educativo, www.debateeducativo.edu.uy, se dé cuenta que ahí hay 416 documentos, todavía no están las actas y los resultado de los informes departamentales y se van a dar cuenta de que allí hay información, aportes sobre diversidad de temas que están vinculados a distintas áreas de la educación, a la educación artística, a la educación sexual, a la educación ambiental, a la educación de adultos, hay infinidad de temas y que no responden a los corporativismos sino a puntos de vista bien diferentes y variados, y que es lo que queremos rescatar en ese congreso y a eso nos encaminamos.
Ahora, siguiendo con este 70% del congreso, sí. Porque todavía estábamos en esa parte de la conformación del congreso, 70% que le corresponderá a las asambleas territoriales que han venido debatiendo durante este proceso del debate educativo. Mi pregunta es, ¿la participación en ellas ha sido buena y ha sido, digamos, suficientemente representativa como para adjudicarle a esa parte nada menos que el 70% de los miembros del Congreso?
Bueno, justamente, si lo hiciéramos al revés, haríamos lo que no quiere el Partido Nacional y el profesor Rila, porque el otro 30% son de las organizaciones que aportaron documentos, entre las que existen, obviamente, organizaciones sindicales, asambleas técnico-docentes, gremios estudiantiles. ¿Por qué se le asigna ese 70% a una participación que es de decenas de miles? Son 617 asambleas, son grupos de personas que se han unido varias veces, que no es todo lo que ha surgido del debate, pero es una parte muy importante, y sobre todo es el aporte ciudadano, es el aporte que justamente viene sin corporaciones o sin organizaciones detrás, más allá de que algunas personas participan allí y son miembros de estas organizaciones. Pero cuando se encuentran en espacios públicos, cuando comentan con el profesor con el padre, con el estudiante, con el vecino, con el productor rural, con el trabajador, y dan puntos de vista distintos sobre lo que está sucediendo en la educación, surgen ideas bien diferentes, y yo los convoco a leer atentamente luego cuando surja el informe para darse cuenta de esa diversidad que va a existir y que lamento que además se prejuzgue, porque se está hablando de lo que podrá suceder, no de lo que sucedió. Lo que sucedió fue un proceso donde hemos hecho todos los esfuerzos desde la ANEP, la Universidad y el Ministerio de Educación y Cultura que convocamos este debate para escuchar y dar participación a todo el Uruguay. Hemos logrado un nivel de participación que se pueda decir insuficiente según mis deseos, sin duda, pero que es muchísimo mayor a lo que sucedió antes, que nunca antes en un tema tan clave y vital como para el desarrollo del país, que es la educación, darle la palabra a las personas y a los sectores organizados o no, para que puedan dar sus opiniones y sus puntos de vista, no había sucedido nunca. Esta voz que estamos rescatando en este proceso y que queremos que se amplifique en un congreso que obviamente no tiene las características de ser vinculante ni para el Parlamento, ni para las autoridades de la enseñanza, ni para el gobierno, pero que para el gobierno, las autoridades de la enseñanza, tiene el valor de darle la palabra a quienes nunca la tuvieron y escucharlos para poder hacer transformaciones a partir de allí y para recomponer un diálogo que se había perdido en educación. Bueno, nos parece que es un punto de partida muy superior a lo que teníamos en otros momentos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos rescatar y queremos que se recoja en ese congreso donde van a participar 1.700 personas con un grado de representatividad muy amplio, que no será proporcional, obviamente, porque no podíamos darle un carácter proporcional a quienes vienen de sectores tan disímiles como estudiantes, docentes, reuniones de vecinos. Es muy difícil darle una proporcionalidad exacta. Buscamos que se reflejara de la mejor manera posible esta amplitud y variedad de opiniones que tuvieron propuestas, como lo que acabo de leer, que dijo el propio profesor Rila 15 días antes de renunciar.
Cuando yo le preguntaba por qué a las asambleas territoriales se les asignaba el 70% del Congreso, usted decía, bueno, justamente, entre otras cosas, para evitar que la otra parte, la de los gremios y los sindicatos, tenga una fuerza demasiado alta.
Exacto.
70% de asambleas territoriales, 30% para gremios y sindicatos.
Pero que lo interrumpa, pero para el 30% no es de gremios y sindicatos. El 30% es para todas las organizaciones que hayan presentado algún aporte al debate educativo. Entre otras, por ejemplo, las instituciones de educación privada, las ONGs, los centros de investigación, las comunidades de distinto tipo, incluso comunidades religiosas, que como la comunidad evangélica, o como a los afro-ugandistas que presentaron documentos, van a tener representación en el Congreso para demostrar esa amplitud que nosotros queremos rescatar, efectivamente, y de la cual son testigos las personas que han participado en la CODE y que ahora se retiran, Rila, Gavito, que adoptarán la decisión de sus partidos de retirarse. Efectivamente, ellos son contestes de que ese fue el esfuerzo permanente de la Comisión Organizadora del Debate Educativo desde el primer día y de todas las comisiones departamentales y zonales que tuvieron como lema el respeto a las posiciones y a la diversidad de opiniones, que ese era el gran condicionante que nosotros nos propusimos desde el primer día. Y lamentamos que todo este proceso, que fue tan rico, que fue tan interesante porque hubo diversidad de opiniones, tenga publicidad nada más que cuando aparecen, bueno, lamentablemente estas renuncias o estas separaciones, y no haya tenido la misma difusión en otros momentos. Pero la va a tener cuando lleguemos al Congreso, porque ahí sí se van a reflejar esta diversidad de opiniones.
Ahora, no, yo le volví a recordar lo de las proporciones, porque había otra posibilidad, que en el Congreso también estuvieran representados los partidos políticos. Sí. Y esa ausencia de los partidos es criticada por Gallinal en estos comentarios que escuchábamos más temprano, pero también fue parte fundamental de las explicaciones que dio el profesor Rila para justificar su renuncia a la CODE. ¿Por qué se resolvió no incluir a los partidos?
Bueno, nosotros decidimos que el Congreso tuviera, nosotros cuando convocamos a este debate, y recuerdo intervenciones del propio Yarzábal como director de la ANEP, algunas que hice yo personalmente también, hablamos de momentos distintos, un momento social, un momento técnico y un momento político. Los partidos políticos tienen un papel fundamental que jugar a la hora de definir la ley de educación, van a ser en definitiva quienes en el momento final de todo este proceso adopten la decisión y voten una nueva ley de educación, que no es el único aspecto que está en juego, pero es un aspecto importante, todos tenemos claro. Los propios sectores políticos los jerarquizan de esa manera, más allá de que nosotros hemos insistido en que el tema de la educación en su conjunto es que está en debate, y entendimos que en quienes no van a tener esa voz en momentos definitorios, porque no forman parte de las autoridades de la enseñanza y porque no están en el Parlamento, debían ser los factores principales de ese Congreso, porque tampoco van a tener voz y voto en el Congreso las autoridades de la enseñanza, no lo van a tener quienes integran los consejos, el CODICEN, el Ministerio. Vamos a participar del Congreso como garantes de ese proceso, vamos a escuchar sobre todo, vamos a dar informaciones cuando se nos solicite, pero no vamos a tomar decisión en ese Congreso. Lo mismo consideramos que sucedía con los partidos políticos. Esto es un Congreso, digamos, de la sociedad civil en un proceso participativo que estamos organizando. Los partidos políticos tienen su momento y un momento vaya si privilegiado, porque son quienes van a tomar la decisión final de una nueva ley de educación que es estratégica, ya tomaron, siempre han tomado esa posición, siempre lo hemos dicho de esa manera, más allá de que hubo quienes dudaron de este proceso, y no es así, además lo hemos demostrado, insisto, les dije hace un rato, hemos concurrido reiteradamente a solicitud nuestra, no del Parlamento, a la Comisión de Diputados, a la Comisión del Senado, en ambas comisiones de Educación y Cultura, a informar sobre esto, que hemos invitado a los sectores políticos a presentar documentos, los documentos de los partidos se van a procesar también como aportes al debate. Entendimos, por lo tanto, que este era un Congreso social, no quisimos dejar afuera por pensar que los partidos no tienen un papel, sino que tienen un momento distinto, y me parece que no era momento de generar situaciones confusas, y dijimos, bueno, esto fue un acuerdo que no es fácil en una comisión de 22 personas que venimos de distintos ámbitos, públicos, privados, estudiantiles, docentes, de gobierno, de la sociedad civil, de los distintos partidos. Bueno, se adoptó esta posición, yo creo que no parece ser un factor determinante para decir este proceso no sirve, sobre todo.
Lo que pasa es que Rila sostiene que para excluir los partidos políticos allí en la CODE, los argumentos que se tuvieron en cuenta le recuerdan los peores antecedentes y los peores momentos que terminaron en una dictadura.
Sí, sí, yo escuché eso, me parece una declaraciones muy infelices de Rila, cual sabe que tengo una buena relación, muy buena relación con él, y que tengo un gran respeto, pero me parece que son infelices porque el momento en que se vive no son para decir ese tipo de cosas, porque además da la impresión, yo no sé lo que le recuerda a eso, no puedo estar en sus mecanismos mnemotécnicos o lo que le recuerdan a él. Lo que sí le puedo decir es que no son los argumentos que propiciaron esta decisión. Los argumentos son estos que yo estoy diciendo, los podrán no compartir, lo entiendo, ahora no tiene nada que ver con los periodos de la dictadura, ni cómo se llegó a la dictadura, y me parece que es otra discusión que no me parece que corresponda mezclarla, porque son afirmaciones que lo que buscan es delegitimar un proceso que el propio Rila comprende y sabe, porque yo lo llamé para que participara en el debate, en la comisión, él me dijo que se sintió orgulloso, etcétera, y que sabía, y que todos sabemos que esto es un proceso de un esfuerzo tremendo para demostrar que la educación está por encima de estos problemas. Todos sabíamos que en este proceso, y así ha pasado en la comisión, sobre temas organizativos, todos estuvimos dejando algunas cosas por el camino para tratar de que todos avanzáramos en forma conjunta para participar, y aquí están sectores muy diversos, ellos. Pero no se puede construir en educación algo que sea de esta manera y que tenga el peso que tiene que tener para el Uruguay, que creo que es lo que tenemos que pensar. El Uruguay no va a salir de las situaciones que tiene, más allá del desarrollo económico importante o el crecimiento económico que ha tenido en este tiempo. No vamos a dar el salto que tenemos que dar si no hay una apuesta grande a la educación. Y no va a haber apuesta grande a la educación si los distintos sectores de la sociedad, políticos, gremiales, estudiantiles, de distintos sectores, entiendan de que hay que hacer un aporte que vaya más allá de sus intereses particulares.
Maestro Garibaldi, yo le mencionaba objeciones de Rila, objeciones surgidas ayer del Partido Nacional, pero también han aparecido comentarios críticos del ministro de Turismo Héctor Lezcano. Estamos hablando de alguien que en el pasado fue asistente académico del hoy ministro Jorge Brovetto cuando era rector de la universidad, que más cerca en el tiempo presidió la comisión de programa del Encuentro Progresista Frente Amplio. Lezcano lamentó el alejamiento de Rila de la CODE y dijo que el gobierno debe tener mucha franqueza para reconocer que la organización del debate educativo es uno de los temas duros dentro de la interna del Frente Amplio. Si bien la izquierda tiene grandes principios, grandes líneas maestras, se ha actuado mejor en la crítica que en la capacidad de educar para el futuro. Entonces, le consulto, ¿qué valor le dan ustedes, qué trascendencia le dan ustedes a estas otras declaraciones?
Es que yo comparto totalmente lo que dice el Lezcano. Es un tema duro, es un tema duro a la interna de cada uno de los sectores políticos. Lamentablemente, o por suerte quizá desde un punto de vista, por suerte que no ha habido alineamientos 100% partidarios, y lamentamos que los enfrentamientos y las divisiones no hayan sido siempre en un clima de debate y de respeto por las distintas posiciones. Yo no dudo, es más, creo que este proceso de debate con este grado de amplitud que está planteado, justamente lo que busca es superar esos enfrentamientos que durante un tiempo hubo, y creo que no se está notando la fortaleza que tiene este proceso de debate. Insisto, recomiendo que lean los aportes, que pregunten a la gente que haya participado en los debates y en las asambleas, que estén atentos, y convoco a la ciudadanía que nos esté escuchando a estar partícipe del Congreso y a quienes tienen que organizar este proceso, a que hagan los mayores esfuerzos para que la participación sea unánime de asambleístas de todos lados, para darse cuenta de que hay un cambio cualitativo importante, que era lo que queríamos, y que fuera un debate propositivo.
Ahora, teniendo
en cuenta... Cotero, no estamos discutiendo solo en contra de cosas que se hicieron antes. Es más, yo diría que el peso de esa discusión es mucho menor con respecto a la gente que hace propuestas, que hace solicitudes de cambio a lo que existe actualmente, no tanto mirando para atrás, sino mirando para adelante. Y Lezcano reconoce esa situación dura, nosotros la reconocemos, situación dura de la educación y situación dura de la posición de los distintos partidos políticos frente a la educación, que creo que tenemos que promover que se cambie esa posición a la luz de una propuesta del gobierno, de la ANEP y de la Universidad de la República, que proponen discutir. Discutamos para adelante, discutamos propuestas, y sepamos que en este proceso todos tenemos que dejar algo para que un aspecto tan clave para el país sea efectivamente un factor de desarrollo y no un factor de traba y de enlentecimiento.
Teniendo en cuenta todo este debate que se está dando en estos días, teniendo en cuenta la acumulación de críticas a la forma como va a estar integrado el Congreso de la Educación, ¿no hay margen para revisar la integración?
Bueno, la integración ya está definida, y yo creo que no entiendo cuál sería el cambio que tuviéramos que hacer. Es decir, el cambio es que haya menos delegados territoriales, como dice Rila, o más delegados, o menos delegados gremiales, como dice el Partido Nacional. Lo que tenemos que hacer es darle más voz a los partidos políticos. Bueno, yo creo que de lo que se trata aquí es de darle voz a las propuestas y a las opiniones. Como hasta ahora lo que hemos tenido es más prensa para discutir los alejamientos, yo lo que pido es que se nos deje trabajar, como están trabajando ahora, insisto, los profesionales de la ANEP, de la universidad, los pasantes, procesando con meticulosidad, con respeto a las opiniones, para tener un informe que demuestre efectivamente la diversidad de opiniones que dicen que no vamos a tener. Yo me comprometo, no solo personalmente, sino en nombre del Ministerio, en nombre de los convocantes al debate, que son la ANEP y la Universidad, en nombre de la Comisión Organizadora del Debate Educativo, que ese va a ser un congreso amplio, plural, que va a tener la diversidad de voces que surgieron del debate, no las que estén en el Congreso, porque el objetivo no es que el Congreso sea una instancia en sí misma, sino que recoja lo que pasó antes, que han sido 600 asambleas, que son 416 documentos, que son 32 encuentros, que son 170 organizaciones que han dado participación, y le estoy dando números que a lo mejor a los oyentes no les indica nada, pero que es muchísimo al lado de una de un tema sobre el cual la sociedad uruguaya no tuvo oportunidades de participar y de opinar. Y ese Congreso y ese documento que estamos elaborando va a hablar por sí mismo y va a demostrar de que efectivamente hubo mucha mayor diversidad y mucho mayor participación de la que lamentablemente pudo haber tenido difusión en su momento.
Entonces, la integración no se revisa, dice usted.
Yo no veo ninguna posibilidad de...
Digo porque el Partido Nacional, por ejemplo, advierte que no va a reconocer sus resultados. Pero, por ejemplo, por ese tipo de consecuencias políticas.
Bien, yo creo que el Congreso no necesita que lo reconozca nadie, porque es un Congreso que obviamente no está formalizado de ninguna estructura legal ni administrativa. Es un Congreso que lo que busca es sintetizar un proceso de debate, es sistematizar propuestas que permitan aportar bases para una ley de educación que luego va a ser discutida a nivel político y va a ser definida a nivel político. No tiene que reconocerlo el Partido Nacional. Lo que tiene que, en todo caso, es escuchar, es leer y darse cuenta si ahí hay un interés político partidario, como dice Gallinal, que creo que es un error garrafal que comete, si hay algo que no ha tenido este proceso, y yo he estado en la primera línea de este proceso y todos me han escuchado, no he nombrado a la palabra político partidaria, hemos sido respetuosos de que todas las voces se hayan presentado, no hay ningún sector político, religioso, filosófico, educativo que haya quedado al margen por una intencionalidad de nadie durante todo este proceso, y hemos sido garantes de esto, y esto lo hemos planteado en la Comisión del Debate Educativo, en la Comisión Coordinadora de la Educación, que ha continuado y que ha seguido este tema permanentemente. Por lo tanto, el Congreso va a tener que ser escuchado y leído como un aporte al proceso de transformación y como una fuerza de cambio que efectivamente hay que tener en cuenta si queremos realizar transformaciones en educación. No tomarla porque no tiene ningún interés, y les puedo asegurar, hablen con quienes participaron en las comisiones departamentales, muy lejos de cualquier interés político partidario estuvo todo este proceso, y ha habido personas de los distintos partidos, y algunas que no sabemos de qué partido son, por suerte, porque no se les pregunta a nadie de qué partido son, para discutir y proponer sobre educación.
Maestro Luis Garibaldi, Director Nacional de Educación, le agradezco sus respuestas a todas estas preguntas esta mañana, y volvemos sobre el tema en cualquier momento en estos días.
Bueno, muchas gracias a ustedes y a las órdenes.